Yo iba caminando por la peatonal y a mí me encanta mirar, 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 mirar para todos lados. Y en un momento veo de espaldas y digo, Yamil Lora, de espaldas lo
De
reconozco,
espalda.
de espaldas. Y digo, bueno, no sé si será, voy caminando y por las dudas le mando un audio. Efectivamente estaba en Santa Fe, estaba con Silvia Castro y estaba con Beatriz Viñoly. Bueno, vienen ahora a visitarnos justamente Yamil y Silvia. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí en la Radio Pública de Santa Fe. De esta manera, que se dio así casual y hermosa.
Bueno, gracias y sí, estamos justo, pero me vio Leo entrando un bar aparte.
Sí.
Bueno, y no
Y
se
yo dije, entonces
puede,
es Yamil, no caben dudas. Bueno, habían estado, todo se daba en el marco de una presentación en Del Otro Lado Libros. Ese es el contexto.
Sí, está bueno en una peatonal que está llena de librerías, que descubrimos que del otro lado de la peatonal también hay una librería maravillosa donde te dan ganas de comprarte todo porque están todos los libros que tenés que caminar mucho en Buenos Aires para conseguir y ahí están todos juntitos. Es lo bueno de ir a la provincia, que está lo mejor de lo mejor.
¿Y cómo se da la posibilidad, Yamil, Silvia, de venir a presentar a la ciudad de Santa Fe La Africanita y Once, en tu caso, Yamil, y Diario de Puelches, en tu caso, Silvia?
Bueno, justo yo ayer, no, ayer, antes de ayer presenté Once en Rosario. Y hacía un año fácil que Mercedes Visordi nos venía diciendo, che, ¿cuándo van a venir a Santa Fe? ¿Cuándo van a venir a casa? Y bueno, ya que yo venía a Rosario, se nos ocurrió, bueno, estamos más cerca, estando en Rosario de Santa Fe, vamos, y acá estamos, y presentando el libro. La excusa es presentar el libro, la verdad que teníamos muchas ganas de venir a Santa Fe y ver amigos, amigas y a casa de Mercedes.
Sí, la excusa está del otro lado de la poesía y la poesía está del otro lado de la excusa. Por eso viajamos, porque viajando escribimos mejor.
Bueno, y aparte son seres viajeros por naturaleza, porque están afincados en Buenos Aires, pero vos, Yamil, sos de Casilda, vos, Silvia, de Roca, Río Negro.
Exactamente, sí.
¿Cómo se dio la llegada a Buenos Aires? Ya vamos a entrar en cómo se conocieron, que fue en otra provincia, como para agregarle más datos al viaje,
Más federalismo.
pero ¿cómo fue que llegaron a Buenos Aires? ¿Qué recuerdan de esa ida a la ciudad capital?
Hace muchos, muchos años no existía internet y en las provincias había poco que hacer si no te ibas a Buenos Aires a comprar libros y a ver películas, etcétera, etcétera. Hubo un tiempo muy diferente que hizo que muchos nos fuéramos, y muchas, nos fuéramos de las provincias a buscar con quién escribir, con quién leer, quién nos escuche, etcétera. Tiempos de federalismo todavía en veremos, que siguen siendo, porque el federalismo vieron que viene lento. Y ese es el gran motivo por el cual uno se desplaza, digamos, hay una migración interna en nuestro país que persiste. Y bueno, es la que nos hace encontrarnos, lo que hace que una patagónica esté acá en la punta del país, charlando con ustedes.
Bueno, y en tu caso, Yamil.
Yo hace menos que estoy en Buenos Aires, hace 7 años, y bueno, fue. Yo había vendido mi restaurante en Casilda, mi idea era irme a vivir a Buenos Aires, pero además la conocí a Silvia acá en una ciudad muy cerquita de acá, en un festival
En
de poesía en
Paraná.
Paraná. Bueno, y nos conocimos en ese festival de poesía y a los 15 días ya estaba viviendo con Silvia en Buenos Aires, caí con una caja de vino, con 2 sillones
Y algunos
y
libros.
una mochila y algunos libros.
Bien viajero. Y bueno, en Once, Yamil, vos de alguna manera explorás la memoria de tu Casilda natal. Y bueno, también lo llevo para el lado de Roca, en el caso de Silvia. ¿Qué los marcó de cada uno de sus lugares, de su terruño, de su patria chica a la hora de escribir?
Uno, cuando ve la ciudad donde uno vivió, yo en mi caso 45 años, y la empieza a ver con una distancia, la ve, no sé si mejor o peor, pero la ve distinta la ciudad en la cual uno vivió todo el tiempo, más allá que uno viajaba y demás, pero estar 7 años ya viviendo fuera de Casilda, la veo distinta, es otra experiencia. Uno de los poemas que escribí, digo, cuando voy a Casilda ya me siento casi como un turista. que recorre un país muy triste, muy, muy curioso, muy lindo, pero muy querido. Y en algún momento, lo asocio a lo que fue el destierro de mis abuelos que son sirios y que se fueron a vivir vinieron a Argentina, terminaron viviendo en Casilda. Y más allá de la gran diferencia de trasladarse desde Siria a Casilda que de Casilda a Buenos Aires, pero no deja de ser un destierro. Claro. Y uno se traslada a una ciudad donde no lo conocen, donde no tiene la mochila del pasado, porque uno donde vivimos toda nuestra vida, nos conoce, la gente que nos conoce saben todo de nosotros, de todo desde que nacimos. Y de golpe uno es una persona anónima en Buenos Aires, o mayormente. Y bueno, es como empezar de nuevo y ver el lugar donde vivió tantos años de una manera distinta.
No, en mi caso, la Patagonia es la experiencia de la infancia y la juventud en dictadura. Y el exilio de familiares y el entierro de libros. Para mí la iniciación literaria tiene que ver con desenterrar los libros enterrados en dictadura. Y ahí yo conocí a un poeta patagónico que es pampeano, que se llama Juan Carlos Bustillas Ortiz. Y este libro que estoy presentando acá en Santa Fe es una especie de aventura que hice a La Pampa para conocer un pueblito muy chiquitito donde él fue radiotelegrafista, porque él como poeta también manejaba el código Morse. Y es fascinante la historia de ese pueblo, que es mínimo, y es un pueblo a donde llegaba el río Salado y dejó de llegar. Tiene un puente sobre un río que no existe más, en un lugar donde un poeta fue cana y radiotelegrafista. ¿Cómo no vas ahí a pasarte? Como me pasé yo una Semana Santa ahí, yo que no creo en Dios, me fui ahí y me escribí un diario de 3 días y saqué fotos y qué sé yo. Y estuvo muchísimo tiempo sin publicarse ese diario y ahora salió, así como que estuvo enterrado, igual que los libros de Bustriazo. Y bueno, esa es la aventura que vino a presentar, que la presentó nada menos que la genia de Beatriz Viñoli, que es una gran optimizadora de procesos artísticos. Y nada, fue una fiesta ayer, una fiesta total, escucharla hablar de Diario de Puelches y leer un par de poemitas.
Nos dan ganas, no sé, Willy, o sea, de escucharlos leer. Leer, recitar, interpretar, porque la voz del autor y de la autora dan otro matiz.
Bueno, les voy a leer unos poemas de Once, ¿les parece?
Sí, cómo no.
Encontré en la calle una bandera argentina con la imagen de Eva y Perón. Una bandera argentina y peronista. La levanté, la llevé a mi casa, la clavé en la puerta del lado de adentro. Mientras tomo mate los veo. Eva se ríe, Perón me saluda. Soy peronista. Una vergüenza en una familia gorila que cada vez que viajábamos me decían: mirá, esa tranquera es un campo de Perón, y esa mansión y ese hotel son de Perón. Y así de chico yo pensaba que Perón era una especie de estanciero, o un ladrón de bancos, o el jefe de una pandilla. Pero ahora los veo en la bandera clavada en mi puerta, y Eva se ríe, y Perón me saluda. Y me dan ganas de abrazarlos, de pedirles perdón por las cosas que escuchaba en mi casa. Después de algunos años de estar en esta ciudad, puedo guiar a los recién llegados. Y si alguien me pregunta en el subte si ir para allá o para acá, le contesto como si fuese un experto. Y cuando regreso a mi ciudad, es decir, a mi casa de antes, camino como un turista que recorre un país muy curioso, muy triste y muy querido, casi como si estuviese en la tierra de mis abuelos.
Antes de pasar a Silvia, me detengo un ratito en la tapa y la contratapa.
Sí.
Qué potente.
Sí.
Qué potentes las imágenes. Luca Prodan detrás.
Sí.
Cristina Kirchner. Es un stencil el de atrás, ¿no?
Sí. Bueno, Once, el título del libro es por el barrio de Once, que es donde vivimos. Y cuando empezamos a pensar el libro con la editora, yo lo único que pedí, yo quiero que la tapa haya la foto de un de un dibujo de Lucas Prodan que hay en un negocio del 11, que para ir a sacar la foto hay que esperar que cierre, porque es la persiana cuando cierra, entonces había que ir a sacarle un domingo la foto. Y cuando fuimos con Silvia para sacar la foto, justo habían puesto este stencil de Cristina, que dice no es justicia, es proscripción, y estaba la foto de Cristina al lado. Y quedó buenísimo. Wow. Sí,
buenísima
y,
la composición.
Y que sí. Tiene mucho que ver con el libro, digamos. 11 es también parte, el Abasto es parte de 11, que fue el barrio, a dos cuadras de casa estaba la casa donde vivió Luca Prodan.
Y Gardel.
Y bueno, y Mañana en el Abasto, que es un clásico.
Mañana en el Abasto.
Que fue elogiado hasta por el mismísimo polaco Goyeneche.
Y o sea, aparte me gusta mucho escuchar Sumo. Y bueno, y por eso la tapa, la... Y también, bueno, el poema que leí de peronismo, sí. y porque el libro también tiene que ver sobre todo mi nueva vida en Once, pero bueno, la primera parte que se llama Mi casa de antes, que habla mucho de mi infancia en Casilda, y yo la quiero mucho a mi vieja, con mi viejo tuve una relación un poco más difícil, pero también le tuve cariño, pero eran gorilas, creo que mayormente los hijos de la clase media se crió en familia gorila, que había alguna cosa con el peronismo, sobre todo después de la democracia incluso, de que eran de las barbaridades que uno ha escuchado de Perón y de Eva, y un poco... reivindicar eso de, bueno, yo ya no estoy en Casilda, además soy peronista y aparte yo soy orgulloso de ser peronista y soy militante y bueno, y la poesía uno traslada muchas de esas cosas.
Bueno, ahora sí, Silvia, queríamos hacer ese hincapié porque sí. La verdad que la tapa es hermosa.
Sí.
Genial. Bueno, les voy a leer una de las partes más delirantes del diario de Puelches que tiene que ver con Lennon. Porque, bueno, se juega mucho con el tema del morse y la morsa, y hay un tema de Lennon que se llama Yo soy la morsa. Y hay una nota aclaratoria previa que dice, en una entrevista a Lennon, dice, lo de la morsa es como un sueño, las letras no significan casi nada, la gente extrae un montón de conclusiones y es de lo más absurdo. Él pensaba que deliberadamente podía componer esta canción con el fin de lograr la letra más indescifrable y confusa que se hubiera escrito nunca, para enloquecer a quienes buscaban desentrañar en sus canciones significados ocultos. Ese era un juguetón.
Sí.
Y Ustiazo también. Y entonces, ya que son todos juguetones, yo también, dije. Y entonces metí un acápite falso para todos los demás, para mí no. Que está en código morse, que dice Yo soy la morsa, y lo dice Bustriazo. Y dice así este poema, dice, ortografía dudosa la del ir y venir. Las morsas del salado aprietan los colmillos. Yo soy la morsa, dicen, escribo como me hundo. Yo soy ella, como ustedes, también desaguadero. Es ella, como usted, la que martilla el agua, mientras la piedra canta, como usted, como el pájaro posado, como usted, sobre su propio pico. Por el ojo de una aguja pasan las cartas de amor, un malón que no muere hasta que se hace letra chica, letra rápida, como esos anuncios de la radio que nos venden el agua. La sed es para el amor como el colmillo. Las rayas y los puntos de la palabra dicha se borran con el desplazamiento mamífero. Detrás de cada huella, el cuerpo atrasa. El río en llanta divide al mundo en dos mitades. La profundidad del hueco en la ropa que se hunde, la sombra que flota en el cielo del hombre, la helada esquiva el rocío, el agua matutina pesa sobre los hombros y vuelve lento el braseo, el viento corta, con la ropa abierta un golpe de aire podría ser fatal, un nuevo giro del día tensa la cuerda.
Silvia Castro en la Radio Pública, en Radio Nacional Santa Fe. Gracias por la lectura. Nos encanta compartir este espacio y escucharlos. Estaba pensando en algunas cositas que van apareciendo, un ejercicio de memoria. Algunos audios que veníamos intercambiando con Yamil, que hablábamos de... Porque esto también tiene que ver con los poetas y las poetas como trabajadores culturales, que es algo que muchas veces se pierde de vista. Para mí es una obviedad, pero muchas veces se pierde de vista y hay que hacer hincapié en eso. Habíamos hablado del Festival de Poesía de las Toscas, del Festival de Poesía de Casilda,
Me habías comentado también de un acontecimiento llamado Poesía en las Escuelas, que tuvo lugar en la isla Martín García. Sobre eso último me gustaría que cuentes un poco cómo fue la experiencia, porque me genera mucha inquietud, o que cuenten.
Bueno, la poesía en la escuela, yo al final no pude ir a la isla Martín García, porque yo además trabajo en la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, y soy parte de la Oficina de Desarrollo Territorial, Trabajo Comunitario, y justo me salió un viaje a 9 de julio, provincia de Buenos Aires, así que a Rosario fui, ¿sabes? Bueno, porque es el laburo, por ahí me aparecen viajes así de un día para el otro, y no pude ir a Isla Martín García. Yo había ido hace 5 años a Isla Martín García, y fue Silvia.
Ah, bien, bueno, entonces responde Silvia.
Sí, en Martín García hicimos algo que venimos haciendo hace 10 años con el Festival de Poesía en la Escuela, que lo organizan Marisa Negri y Alejandra Correa, las dos gestoras culturales muy potentes y muy buenas escritoras también. Trabajamos con docentes, alumnas y alumnos en todo el país, y también con bibliotecarias y bibliotecarias y bibliotecarios en varias provincias. Y tiene un impacto hermoso que tiene que ver con acercar la poesía a lectores y lectoras de todas las edades. Y la promoción de la lectura que tanta falta hace. Ayer fue el discurso inaugural de Martín Coan en la Feria del Libro, haciendo eje sobre todo en la figura del lector, que es una de las figuras más retraídas en estos tiempos de capitalismo cultural. Y medio como que el eje en Martín García fue ese, ¿no? Trabajar sobre la lectura más que sobre la escritura. Y nos acompañó Guillermo David, el director de Cultura de la Biblioteca Nacional, que llevó una donación de la Biblioteca Nacional muy importante para los chicos y chicas de la isla. Fue maravillosa la experiencia, aparte de que la naturaleza siempre acompaña ahí.
Sí. Y bueno, y hablaban que están radicados, afincados en Once. ¿Qué es lo que encontraron en el barrio de Once para instalarse, y qué los inspira también del barrio? Además de la cercanía de la casa donde vivía Luca, Carlos Gardel, el Abasto.
Bueno, yo en otro de los poemas digo, bueno, una ciudad de 3 millones de habitantes, los vecinos me saludan como si estuviese en un pequeño pueblo. El Once es un barrio que tiene una cosa muy de no deja de ser el centro de la ciudad de Buenos Aires, porque estamos en el centro. Está el Once, que es una locura, con los vendedores de ropa, de tela. Pero uno rápidamente, yo creo que lo que pasa con todos nosotros, puede vivir una ciudad de 3 millones de habitantes, de 3.000 habitantes o de 70.000 habitantes, pero uno tiene un mundo pequeño, porque uno tiene su familia, sus amigos, su trabajo, y se va moviendo alrededor de eso. Lo que sí tiene Buenos Aires de hermoso es la oferta permanente. De cuestiones culturales que uno puede ir o no ir, pero están disponibles a todo precio, desde cero peso hasta lugares que donde uno puede ir, pues son muy caros, pero puede todo el tiempo ir a cosas que uno que tiene ganas de ver. Y que es injusto, digo, injusto para el resto de los ciudadanos de este país que no viven en Buenos Aires, que lo que decía un poco de lo que decía recién Silvia. Pensar también un poco en el lector y en el consumidor de cultura, que bueno, hay muchos organismos nacionales que están afincados en la ciudad de Buenos Aires, pero están sostenidos con la plata de todo, con los impuestos de todos los argentinos, y solamente los porteños pueden ir a verlo, porque o a lo mejor ustedes tienen ganas de ir a ver el poesía allá a Buenos Aires, pero cuánta plata hay que gastar para ir a una semana a Buenos Aires. Entonces, no solamente pensar que en los artistas hay como un derecho del público, que creo que todos los argentinos tienen derecho de tener más oferta cultural que la que hay en las provincias, ¿no es cierto?
Bueno, si te parece, esto para Yamil específicamente, la próxima, más adelante hablamos de La Africanita, de los proyectos que se vienen. No sé si hay algún libro ahí que estén pergeñando, seguramente. De
Yamil sí sabemos. Se delató.
Sí. Podemos dejar picando eso o renovar el diálogo cuando se den o cuando salgan esos.
Maravilloso. Yo estoy en etapa de edición de un libro que es sobre chicas que juegan al fútbol. Que no hay poética sobre eso casi. Siempre trato de buscar temas donde no hay antecedente poético. Y es un tema que me apasiona porque yo no pude jugar al fútbol. No soy la de la generación que pudo jugar como Mina o que lo estudió o en la escuela. Entonces es como una fantasía que solamente puede ser poética. Y las miro con mucha envidia a las chicas que ahora naturalmente van a jugar con sus amigos y hacen partidos de fútbol mixto y lo charlan en el bondi y me encanta. Pero bueno, nada, como no me tocó a mí, lo escribo. Estoy en eso.
Bueno, en el caso de Yamil, hacíamos la conexión con el gran Carlos Busquet y magnetizado porque el libro tiene que ver con un asesino serial.
Sí, un libro que va a salir ahora antes de fin de año que se llama Todo Igual y Tranquilo Como Siempre. Y es un asesino serial.
Pues ya compró.
Yo te dije, Yamil, a Willy le va a gustar. Sí.
Y bueno, y contento, una novela nueva, aclaro, completamente ficción, como como magnetizado. Claro. Pero bueno, siempre un libro nuevo, recién lo hablamos con Leo, fuera de los micrófonos, te da muchísima energía para seguir escribiendo. Si uno en mi caso, no digo que sea lo que pasa, pero retener mucho un libro que vos ya hace un tiempo que tenés terminado sin que se edite, muchas veces te como que te frena, te va sacando energía para escribir lo nuevo. Y bueno, así que contento de que vaya a salir la novela.
Bueno, nosotros felices de recibirlos. Sí. La verdad que les agradecemos profundamente, Silvia Castro, Yamil Dora, que se hayan hecho un tiempo dentro de todo lo que implica venir a otra ciudad, los movimientos, las visitas, las cervezas, las comidas, los asados, etcétera, el río, que se hayan hecho un tiempo para venir para nosotros, vale oro, y escucharlos, un placer enorme. Gracias, infinitamente agradecidos.
No, estamos a disposición cuando quieran. Gracias por invitarme.
Gracias a ustedes.